Martín, ¿por dónde ha estado Tomás? O que nos cuente Tomás. Hombre, tú Tomás, mismo, lleva tú la voz cantante ahora.
Tomás nada más y nada menos que ha estado en la Toscana, centro de Italia, capital Florencia, la región que yo creo que aglutina el mayor arte que podemos tener en la Europa, esa de Renacimiento, de toda esa esencia del arte. Está en un pequeño espacio reducido de Italia, que es una maravilla, ya no solo por lo que aporta artísticamente, sino por lo que aporta paisajísticamente, gastronómicamente. Es alucinante, es esa parte del Mediterráneo que se asocia con nosotros también, ¿eh? Nosotros podíamos, de hecho hay una Toscana valenciana.
El Maestrazgo.
Claro, y creo que es una zona muy, muy especial del mundo y que viene de los etruscos, Tuscania, que es una cosa como que parece que no es importante, pero sí que ellos han evolucionado un poco aparte de cómo evolucionó Italia. Incluso tienen su dialecto, que es un dialecto muy especial, que hablan 3 millones de personas, que tiene una musicalidad también muy, muy, muy especial, que Dante escribió con esa lengua, que también escribió con esa lengua Petrarca, Boccaccio y Maquiavelo. Estamos hablando de la esencia del idioma, que parte de la Toscana. No solo hablamos del arte, del David de Miguel Ángel, de la Galería de los Uffizi de Florencia, sino que hablamos de Luca, hablamos de pueblos y de ciudades que son la esencia del medievalismo, la esencia de cómo comunalmente se podían distribuir las ciudades, cómo se organizaban las sociedades. Estamos hablando un poco, para mí, de la esencia de la civilización que nosotros hoy en día estamos viviendo, de cómo nos organizamos. Y eso, parte de eso, está en esta pequeña zona del mundo que se llama la Toscana, que es muy famosa por películas que hemos visto, por el Chianti, por el vino que bebemos, por todas las imágenes que están bombardeándonos constantemente, pero que tiene una esencia bárbara para mí, que tiene que ver mucho con la historia y con el arte. Y Tomás, nuestro amigo Tomás, ¿ha estado allí?
Bueno, ha sido un viaje familiar porque íbamos mi mujer, mi consuegra, mi nuera, mi nieta que tiene 3 años.
¡Caray, Tomás!
Y bueno, 6 personas, ¿no?
¿Eras el sultán?
Sí, casi todo mujeres menos mi hijo. Y bueno, el viaje ha sido ir a Florencia, que allí fue las Navidades y los alrededores. Y luego nos trasladamos a Lucca. Lucca es una ciudad que Paco Roca, nuestro amigo Paco Roca, allí es el dios, vamos, allí se hace el festival más importante de cómic de Italia, y me dijo, si vas a Lucca te va a gustar mucho. Y pusimos la base allí, estuvimos el año nuevo y bueno, hasta el día 6. Una ciudad maravillosa, pequeña, increíble, vamos.
Es una ciudad con unas murallas del siglo XVI perfectamente conservadas. Es ese tipo de ciudades que entras en la Edad Media, totalmente en la Edad Media, pero que además tiene una efervescencia cultural, es decir, no están enquilosadas, no basan su vida en el pasado, sino que conjugan perfectamente su pasado con el presente, que están vivas constantemente. Y Lucca es una ciudad donde, por ejemplo, nació Puccini, que mucha gente de eso a lo mejor no lo sabe.
Nació Puccini,
¿no?
Y otros grandes músicos de
Geminiani, Luigi Boccherini, Catalani, o sea, son ciudades que además han parido a grandes genios de la música, de la pintura, de la escultura, ¿no?
Sí, está claro, el Leonardo... Leonardo estuvo allí, estuvo Miguel Ángel, estuvo, bueno, y luego hay una iglesia en Florencia que es la Santa Croce, que ahí está enterrado Maquiavelo, Miguel Ángel, bueno, todos los grandes, que es un sitio increíble, la Santa Croce. Está la catedral, claro, el Duomo es espectacular, la Academia, Uffizis, pero bueno, es una ciudad que no te la acabas estando un mes, vamos.
¿Pillaste mucho turismo?
Florencia sí, Florencia es una pasada. Tanto para ir a la academia donde está el David como para ir a los Uffizis, las colas son interminables. Lo que pasa es que hoy hay unas aplicaciones por internet en que tú sacas las entradas con anticipación y te está esperando uno, un guía que no te hace de guía. Lo que hace es colarte en esa cola tremenda que hay en los sitios y te cuesta lo mismo que sería la entrada oficial. Y te dice, a las 11 en tal sitio iré con una banderita roja y ahí aparecieron y allí pum, y te cuelan de una cola que puede ser de 2 horas o 3.
Claro, es el gran hándicap que tenemos hoy en día a la hora de...
Está muy bien esa aplicación, ¿no?
Está de ciudades, Ramón, ¿qué es lo que ocurre? Te vas a Venecia, yo estuve en Venecia hace poco y es que es increíble. es que no puedes acceder a ningún sitio.
Yo a Venecia ahora mismo no me atrevería a ir.
No, es que hay un torno para entrar, en fin, bajas del tren y dices, hostia, esto qué puta mierda.
Pero bueno, Florencia es muy, muy, muy asequible en cuanto que te lo puedes hacer, todo lo importante te lo puedes hacer andando. Nosotros estábamos pared con pared con el Palacio de los Medici, o sea, éramos vecinos de los Medici, la casa, increíble. Todo este viaje lo ha preparado mi hijo, que él es especialista preparando estas cosas, y el sitio era increíble. Total, que a todo fuimos andando. A su fish, el David de Miguel Ángel lo teníamos a 50 metros de mi casa.
No, y que
la catedral a 150, el Duomo.
Bueno. Ha sido una de las 2.700 personas que diariamente visitan para ver la Venus de Botticelli en la Galería de los Uffizi. 2.700 al día, que él lo ha comprobado. Tuvo que despejar, por favor, sí, para poderse hacer una foto frente a la Venus
para
de Botticelli.
Para que Rosalía...
Que hablamos de la Venus aquí.
Mi nuera me hiciera una foto allí con él. Sí. Claro, la historia de este viaje también viene un poco porque Martín aquí los jueves, yo soy oyente de vuestro programa, bueno, durante la semana, pero también, por supuesto, el de Martín. Entonces, Martín hablándonos de Botticelli, de Miguel Ángel, de Rafael, de tal, digo, bueno, ese viaje lo tenemos que hacer. Aunque yo ya había estado en Florencia, pero claro, hace 46 años fui con moto, tenía 19 años, íbamos 7-8 personas de aquí de Valencia, que nos dimos un recorrido por Italia. Claro, la ciudad, lo importante no ha cambiado tanto, lo que sí que ha cambiado es la masificación del turismo, porque yo entré a los Uffizi y me acuerdo de llegar ahí a la puerta, hola, buenas, entradita, entré. Claro, tienen miles de obras en los Uffizi que no hay ninguna mala.
Claro, es que tú vas a Nueva York, Nueva York es una ciudad de 9 millones de habitantes y tú te dispersas. Pero Florencia, Pisa, estamos hablando de Lucca, de ciudades que de punta a rabo, andando en media hora te las haces, son ciudades pequeñas.
El turismo en Lucca tampoco no agobiaba, porque es una ciudad pequeña.
Porque todos vamos a los mismos sitios. Por eso, a veces hay que hablar, pero comedidamente, para no...
Vamos a la noche vieja.
hacer una publicidad.
Donde hacían el festival y no las campanadas, porque allí no hacen campanadas, la fiesta de noche vieja la teníamos debajo de casa. O sea, al lado de la muralla, que era la entrada de la Puerta de Santa María, de la ciudad amurallada, y bueno, nos metimos en el fiestorro.
Luego la ciudad de los milagros, que es Pisa.
Pisa, que estamos en Pisa también.
Todo lo que estamos hablando está en una pequeña región de Italia.
O sea, claro, es que es prodigioso.
Es que es prodigioso.
Pisa está al ladito de Lucca. Ahí nos cambiamos, primero estuvimos en Florencia y después nos cambiamos a Lucca, y desde Lucca ya vas a Pisa y ya estás cerca de la costa, entonces ya...
Tomás, ¿apartado comida?
La comida bestial. En Italia no todo es pizza, no todo es pizza y pasta. Por ejemplo, en Florencia lo importante es la carne.
Claro.
Nos fuimos al mercado central, que es como el mercado central de aquí, que estaba al ladito de casa, al lado de la iglesia de la Basílica de San Lorenzo, que es donde están enterrados los...
Pero es mucho más pequeñito
los
que el
Medici,
de Valencia.
El mercado central
como el de Valencia.
No hay ninguno.
En Europa ni en el mundo.
Yo no he visto ninguno como el de Valencia. Pero ese está...
Es bonito.
Está muy bien.
Yo es que tengo una manía de a todas las ciudades que
ir al mercado.
Así si yo comer al mercado...
Sí. Antes que a la catedral, voy al mercado central.
Es que ahí es donde palpas a la gente.
Allí lo que tienen es el mercado, donde están todos los puestos, tienen una planta donde está la fruta y verduras, pues otra planta, y luego han montado altillos alrededor, en la parte interior, y ahí es donde están los sitios de carne. Los sitios de carne, claro, chuletón, viño, o sea, nos pusimos, en fin.
¿Y estuviste en un taller de escultores?
Estuve en un taller de escultores en Pietrasanta.
Vale, ahora iremos ahí, Martín.
Vamos a hablar de Carrara. Vale. Bueno, a ver, la zona tiene sitios que son que hay que visitar sí o sí, como son Viareggio, que luego hablaremos porque hay un carnaval, el carnaval de Viareggio.
Muy relacionado con las fallas.
Mucho. Y luego hay un pueblecito que se llama San Gimignano, que es un pueblo que es patrimonio de la UNESCO, que es un pueblo que si vas a la Toscana no puedes evitar ir a verlo.
El Nueva York del Medievo. Todo, cientos de torres que tienen, un pueblo pequeño. Vaya, a ver quién
tiene
la torre más
alta. Lo bien conservado que está todo. Bueno, es una maravilla, de verdad.
Seguimos aquí con Martín Forés y con don Tomás. Tomás, sigue.
Bueno, don, sí. Pues no sé.
Más que don, sea señor Tomás.
¿En qué estábamos, Martín?
Estamos haciendo un repaso a lo que es un viaje por la Toscana hecho desde el interior, desde nuestro amigo Tomás, que no es un guía turístico, sino que estamos hablando desde dentro, ¿no? De la verdad, de cosas interesantes que hay para ver. Estamos hablando de una zona del mundo que es muy especial por la carga histórica, gastronómica, paisajística, artística que tiene, y estamos repasando uno a uno esas ciudades o esos pueblos más interesantes. Volterra también es uno de ellos, Juanma Domènech es uno de los asiduos a la Toscana, y que sí, Juanma, que Volterra, Grosseto, Arezzo, Florencia, Pisa, Pistoia, Carrara, estamos hablando de San Gimignano, estamos hablando de Viareggio, estamos hablando de una serie de pueblos que yo dudo que en el mundo haya una concentración tal de sitios interesantes por diferentes motivos.
A muy pocos kilómetros unos de otros.
Uno de ellos es Pisa, Tomás. ¿Qué te pasó en Pisa?
En
Siena.
Ah, en Siena, sí. Claro. Como íbamos 6 personas, ¿no? Entonces tuvimos que alquilar una furgoneta para todo el viaje, que la cogimos en el aeropuerto de Pisa, y estuvimos con ella por los 12 días. En Pisa, claro, íbamos con 2 personas mayores, ¿no? Las abuelas, yo, la chiquilla, el carrito. Y es una ciudad que tienes que subir por una rampa para entrar a donde se hace lo del palio, a la plaza principal. Y decimos, ostras, furgoneta para arriba, todo prohibido, semáforos en rojo, prohibido subir vehículos. Y mi hijo coge la furgoneta y nos metimos en la misma plaza donde se hace lo del palio. Y claro, allí miles de turistas, ¿y qué hacemos? Pues bajar de la furgoneta, y yo me bajé, empecé a parar turistas, en eso que vino un policía, nos para allí, y se puso, yo digo, este viene a multarnos, y se puso conmigo a separar a los turistas para que la furgoneta diera la vuelta y se fuera hacia abajo, cuando ya habíamos bajado todo. Entonces, bueno, y
eso. Claro, es que lo que creyeron es que era una furgoneta con gente famosa, porque una persona que se atreva a entrar con una furgoneta a una zona peatonal, es como meterse en Fallas en la zona central.
Y la gente decía allí, y famoso.
¿Los estudios que viste por dentro?
Estudios fue en Pietrasanta, al ladito de Carrara, en una ciudad que se llama Pietrasanta, donde siguen habiendo estudios de escultores de todos los países, porque hay coreanos, por cierto, estuve en el estudio de una coreana, de italianos, y siguen también la tradición antigua de la escultura, como en la época de Leonardo, de Miguel Ángel, bueno. Estuve en esos talleres y en uno de ellos me hablaron que tenían una escultura de unos 45 centímetros o así, que querían hacerla en porcelana y que querían contactar con Lladró.
Anda.
No sé, para que, a ver si Lladró se lo podía hacer. Y digo, pues no lo sé. Digo, sí, en Valencia tenemos mucha tradición. Yo también conozco gente, nuestros amigos Ángel de Favero, sí, y todo esto, que son ceramistas y gente que hace esto. Os puedo poner el contacto para que hagáis las reproducciones. De esa de mármol de Carrara querían hacer 100 copias para enviarla a no sé a qué país, si a China, o a China o a India, bueno, no lo sé. Total, que los he puesto en contacto y puede que ahí haya un contacto Valencia-Carrara, Pietra Santa.
Sí, pero aprovechamos para hablar 2 pinceladas de Carrara, porque la gente habla de Carrara sin saber exactamente qué significa Carrara. Carrara está en la provincia de Massa Carrara, que está es una zona que está enclavada en Italia entre los Apeninos Toscomilianos, los Alpes Apuanos y el Mar de Liguria. Es una zona privilegiada que está en la costa de lo que sería la parte de la Toscana que da a la costa.
Muy cerca de la costa.
Capital mundial del mármol, corazón vivo de la montaña, donde puedes tocar la materia prima. O sea, tú puedes tocar ese mármol.
Pero desde hace más de 2.000 años.
Hombre, más de 2.000 años. Miguel Ángel sacó el bloque con el que esculpió el David, pero también Cánova, el gran escultor del romanticismo, el gran escultor del siglo XIX, que nunca hablamos de él, y un día haremos una sección hablando solo de Cánova, que de Cánova destaca, por ejemplo, la tumba de San Clemente, que es una maravilla, es un veneciano que murió en 1822, estamos hablando de esa época.
Y se sigue sacando mármol en la actualidad, todo.
Mármol desde hace 2.000 años. El Panteón de Trajano, bueno, o sea, el Panteón, y el Panteón de Roma y la Columna de Trajano están hechos con mármol de Carrara, para que veáis la diferencia que puede haber. Y también todo el mármol que hay en las grandes construcciones de China y de Dubái. De hecho, la familia de Bin Laden, el conglomerado de la familia Bin Laden, fue de las primeras que participó en la producción masiva del mármol de Carrara para exportar y para hacer todos estos grandes palacios que vemos, sí, en estas zonas, ¿no? De estos grandes galifantes de la morería.
Les quedan montañas enteras. ¿Sí? Estuvimos en un pueblo que es un pueblo que tendrá unos 100 habitantes o 100 y pico, que bueno, tienen una manjar que es una especie de tocino que lo meten en unos sarcófagos de piedra de mármol, sí, de allí de Carrara, lo tienen durante unos meses y después con eso hacen un montón de combinaciones, total, que nos fuimos a almorzar allí. Pero todo eso tienes que pasar por el centro de la cantera, los túneles, que con la furgoneta que íbamos, yo digo, aquí no salimos, aquí imposible doblar. Bueno, pues subimos y llegamos a la hora de almorzar a las 10 cuando abría el bar. Y es espectacular las montañas y les queda muchísimo, muchísimo.
Pero ¿de
todas de color blanco, todas cortadas.
Fijaros lo que son 2.000 años sacando. Sí que es verdad que en los años 30, los años antes de la Segunda Guerra Mundial, costaba meses extraer un bloque grande. O sea, las vetas cuando se pillaban, a base con las técnicas que había del momento, con un montón de hombres día a día para cortar y poder extraer con poleas, con cuerdas, todos esos bloques de mármol. Hoy en día, con las nuevas técnicas...
Bloques de cientos de toneladas. Claro.
Pero 2.000 años sacando y todavía hay. Es decir, en los años, mirad, en las canteras de 1920 se extraían unas 100.000 toneladas al día. Hoy se saca 1.000.000 de toneladas al día.
Vaya, ¿al día?
Al día.
Hay mucha industria alrededor que las, claro, que las ves en los polígonos y siguen bloques enormes de mármol de Carrara para todos los tipos de, vaya, usos, desde suelos, desde...
Hay un dato que es significativo para entender el progreso de la técnica. Mirar, en los años 50 trabajaban en las canteras de Carrara 16.000 personas para extraer, lo que os digo, en los años 20, 100.000 toneladas. Hoy trabajan 1.000 personas y extraen 1.000.000 de toneladas. Sí. O sea, la técnica es...
La
y además,
tecnología, los láseres, los cortes con diamante que tienen allí, que tienen los hilos esos gigantescos que van tallando, sí, la piedra, sí, pero sí, sí, perfecta. Tallando.
Es como un láser. Pero además hay un negocio en Carrara que la gente no sabe, que es el negocio del escombro. Antes, el escombro, lo que hacían los mineros, los operarios, era lo amontonaban en las laderas de las montañas y ahí eso estaba ahí, ¿no? Pero hasta que llegó un químico que dijo, vamos, si esto lo molemos y lo hacemos en polvo, tenemos polvo de carbonato de calcio, ¿no? ¿Y para qué se utiliza eso? Para alimentos, para crema de dientes, para papel. Hoy en día, perdón, se saca más dinero del carbonato de calcio que del propio mármol, para que veáis cómo ha prosperado el negocio de Carrara.
Sí, sí, lo utilizan,
o sea,
todo.
Se aprovecha absolutamente todo. Esos desechos se venden, según yo tengo entendido y me he informado bien, a un precio varias veces más alto que el del mármol. Porque el mármol hay mucho, ¿vale? Y hay mucho en el mundo, pero el polvo ese tan especial de Carrara solo está allí, ¿no? Y entonces, pues,
sí, químicamente visto, tiene una composición que sirve para todas esas utilidades que otros no, por ejemplo, si no, no pueden valer por el tipo de composición que,
sí,
tiene.
Pero una cosa que Tomás lo ha contado como si no pasase nada, pero una cosa que a mí me llama mucho la atención es que un tipo de aquí de Valencia se vaya a Carrara, tenga el careto de meterse en un estudio importante de los muchos que hay en Carrara,
ah, claro,
y no,
claro,
es que solo se meta, es que consigue crear un negocio, sí, entre Carrara y Valencia.
Ellos encantados de hablar con nosotros.
Amable.
Gente muy amable. En principio no sabían de qué íbamos porque no son estudios visitables. O sea, casi que nos colamos, ¿no? De decir, bueno, vamos a verlo.
No, ¿por qué te colaste? Porque decías que como tu mujer ha sido
profesora de Bellas Artes. Mi consuegra también de Bellas Artes. En fin, artistas, ¿no? Y famosos.
Y les abrieron las puertas.
Y nos abrieron las puertas.
A mí eso me parece fantástico. Que te puedas ir a cualquier sitio del mundo y que puedas establecer un puente de unión, de colaboración.
Lo buscamos y, claro, alucinas mucho los talleres, alucinas, pero mucho, mucho. También tienen las últimas tecnologías porque ves bloques de mármol que lo están tallando figuras clásicas con máquinas.
¡Guau!
Cómo se hace aquí el modelado de eso y hoy es, sí, la máquina, sí, 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 que la están tallando, después ya les dan el pulido, el acabado, pero tienen la última tecnología, porque los italianos también en maquinaria,
sí,
y en tecnología.
Sí, sí,
no.
Hay tela.
¿Eso es un sitio que hay un carnaval o algo lejanamente emparentado con las fallas, Tomás?
Viareggio, sí, ¿no? Viareggio. Cuéntalo.
Viareggio es un sitio de la costa, muy cerquita de Pisa, y allí lo que hacen es un carnaval desde hace más de 100 años que empezó construyendo figuras para el carnaval gigantes en la zona portuaria, digamos los portuarios. Pero eso se desarrolló como nuestras fallas. Son figuras gigantescas que las sacan y tienen, son figuras móviles.
Están hechas con papel maché.
Hechas con papel maché y tienen su museo y sus talleres. Total, que nosotros a ver los talleres y a ver el museo. Es como si fuera nuestra ciudad fallera, talleres enormes.
Se llama, mucho se llama más el grandes. Hangar, el hangar.
El hangar.
Se llama el hangar del carnaval. O sea, del, imaginaros del carnaval. Una nave enorme.
Varias naves. Cada empresa cada artista tiene su nave y luego tienen el museo. Y el museo lo ves allí, todas las figuras, el dibujo, la manera de hacer, es exactamente el mismo procedimiento que las fallas. Lo único que no se queman y son figuras móviles. Todos los años hacen figuras exclusivas para el carnaval de ese año, que luego ruedan por toda Italia, las alquilan, las venden para otros carnavales, para otras fiestas, pero son figuras espectaculares. Estamos hablando de figuras de 16, 18 metros y con un arte increíble.
Sí, sí que es verdad, yo las he visto. Son un poquito más rudimentarias, están como hechas muy a mano, con papel maché, que es el papel que se hace con agua y con pegamento, que haces esa masa.
Como se hacían las fallas antes. Exactamente, la técnica era la misma. Modelaban, sí. Pero bueno, también han evolucionado, pero en el museo lo tienen como lo hacían, que exactamente como se hacían las fallas aquí. El modelado en barro, sí. Los moldes, después con el cartón piedra, las figuras, pintar.
Sí, pues. Sí, sí.
Pero claro, figuras en movimiento, y es muy espectacular. Si podéis ver algún vídeo de ese carnaval, bueno, ahora será pronto, claro. Es
después del de Venecia es el más importante de Italia.
Es impresionante.
Y como dice Tomás, es que son figuras en movimiento. Un poco lo que hizo cuando la Olimpiada de Barcelona, la Fura de Svaus, sí, ¿os acordáis? Sí, esa movida, sí, de... Sí. Vale, pues eso, sí, un poco es lo que pasa.
Pero muy a lo bestia y un montón de carruajes y tal. Y ahí también, pues también nos preguntaron en valencianos, tal, y todo el mundo enseguida nos hablaban de la Dana, ¿no? Ay, me parece tal y cual. Y hubo una anécdota en Florencia, saliendo del Sufisi, que me salgo a fumar un cigarrito porque por desgracia sigo fumando, y se me acerca una señora, ¿me puede dar fuego? Y tal, y le doy fuego, y me dice, ¿usted? Digo, valenciano, ah, sí, tal, no sé qué, tal. Y me dice, y me marca y dice, esto no lo ve nadie, pero aquí en Florencia, y me marca ahí en la pared, al ladito de los Uffizi, una marca de agua, de la última riada que tuvieron del río Arno, porque han tenido muchas, como aquí en Valencia, del año 66, 6 metros y pico alcanzó, se llevó miles de obras de arte, de libros, claro, en toda la zona, digamos, potente de arte de Florencia. Y sigue, han tenido históricamente, y había otras más abajo, y dice, esto no lo mire. Claro, era una placa que tendría unos 40 metros y está unos 40 centímetros y está a unos 6 metros de altura, marcando la altura que llegó el día de horno. 6 metros y pico.
¿De las fallas sabían algo?
De las fallas, uno de un taller de Viarejo sí que sabía.
Mira, qué raro.
Viarejo.
Sí, con las fallas siempre es una obsesión, no una obsesión,
sí,
pero...
Sí.
Pero uno, por ahí fuera...
Uno me lo comentó.
No se conoce.
Pero mira, nos ha pasado ahora con
Pero me lo dijo. Sí, este se lo sabía. Sin embargo, en dos talleres más que estuvimos, me dijimos valenciano, me dijo nada. Pero este enseguida me dijo lo de la Dana y lo de las fallas.
Pero os estáis dando cuenta de que estamos echando de menos que no nos conozcan, pero nosotros no conocíamos el carnaval de Viarejo.
No.
Y para ellos es la hostia.
Es muy grande, ¿eh?
Es muy grande. Después del Carnaval de Venecia, es el más importante de Italia. Italia es un país con 70 millones de habitantes. Quiero decir, que estamos hablando de algo que para ellos es súper conocido. Sin embargo, nosotros no lo conocemos.
Una ciudad con mar, que por supuesto tiene sitios para comer, por lo que decíamos, que no todo es pizza y pasta, sino que tienen también pescados, mariscos, zona portuaria, en fin, que son ciudades, sí, y una costa muy bonita para ir, ¿eh?
Como aquí, que...
Claro, era invierno, no nos pudimos bañar.
Gastronómicamente es la paella, pero ojo con el arroz al forno y con el olla y con, claro, un montón de gastronomía, pero la fama la tiene, pues, la paella. Hay una cosa que a mí sí que me interesa de Carrara, que se nos ha quedado, y es que todavía está la veta de donde sacó el bloque de mármol Miguel Ángel para hacer el David, tiene un propietario.
Anda.
Ese espacio, ese pequeño espacio de 55.000 kilos de mármol que queda allí,
un trocito, eso tiene un propietario, pero no lo han explotado.
Tiene un propietario y el valor es incalculable. Eso tiene un valor histórico, tiene un valor sentimental y tiene un valor artístico que no tiene precio. Y todavía hay una de esas familias que tiene en propiedad ese espacio en Carrara. Me parece fascinante,
sí,
que eso se haya conservado con el tiempo. Y es más, me parece fascinante que tengamos toscanas, que tengamos lo que tenemos en el mundo, con todo lo que estamos viviendo, con todo el desastre que aparentemente creemos que nos va a venir encima, y que tengamos estas pequeñas burbujitas,
parcelas
tan preciosas.
Cápsulas.
Cápsulas en las que uno se puede perder. Ya hablamos aquí de otras regiones de Italia, de España hemos hablado y continuaremos hablando de esos pequeños espacios fantásticos en los que perdernos, y que creo que cada vez nos van a venir mejor.
Es que la Toscana te puedes perder y todo el arte y todo lo bestial que es, y los pueblos y todo eso, pero son los paisajes también. Los paisajes son brutales. O sea,
el Mediterráneo.
Es como una armonía.
Es Mediterráneo, es vid, es olivo, es...
ciprés.
Es ciprés, es esas casas o esos palacios de todos los potestados de Florencia.
Es que vas viendo la historia,
de
mira.
Pisa, porque todos fueron repúblicas. Pisa fue una república, Florencia también. Bueno, después ahí tuvieron sus conflictos sí. entre ellos. Históricamente, eso es una historia muy larga, ¿no?
Un viaje que recomiendo, mira que se puede viajar hoy en día y puedes hacerte cruceros y coger un avión y tal, pero yo coger un coche en Huelva, irte costeando hasta Nápoles, yo creo que eso es uno de los mejores viajes que uno puede hacer en su vida.
Eso molaría mucho.
Fíjate si es sencillo.
Pero es que la costa española, la costa...
Es el Mediterráneo.
Francesa, es bajar todo a Italia. Y, bueno,
es el puto Mediterráneo.
Y te metes en Sicilia
y luego... Y si quieres volver por África, ya flipas.
Vienes contra el Mediterráneo, con Balearia.
No, cruzas el coche y te haces la costa, pero la costa africana.
También.
Y cruzas por Gibraltar. O sea, tú imagínate lo que es bordear todo lo que es el Mediterráneo y ahí te vas a morir de lo que puedes ver.
Sí, te metes en Túnez, en Marruecos.
Impresionante.
Eso lo vamos a hacer, Martín.
Eso lo podríamos hacer, ¿eh? Lo podríamos hacer.
¿Una fragoneta?
Una fragoneta como de Famosi.
De Famosi y... Que no son tan caras,
una
¿eh?
Una bandera de la 99.9.
Eso, que nos lo patrocine la 99.9.
Sí. A ver, en 12...
Tenemos que pagar nosotros.
En 12 días que hemos estado, la furgoneta nos salió, con el gasolina incluido, nos salió a 150 euros por persona.
¿Para toda la semana?
6 personas. 12 días.
No es tan 12 caro.
Días, joder, pues, te ha marcado un buen viaje, Tomás.
Sí, fueron las Navidades y después el Año Nuevo.
No, luego también una cosa que también hemos comentado es que antes, pues bueno, tú viajabas a Francia o Italia o incluso a Inglaterra o Alemania y bueno, pues como que te costaban las cosas un 40% más. Ahora ya no es tanta la diferencia.
No. España es muy cara y ya no notas la diferencia.
A ver, el otro día a mí me cobraron.
España se ha puesto muy cara, ¿eh? Y los sueldos siguen siendo una birria.
A ver, sí. Tomás, yo el otro... Tomás, Ramón, Mon, Carmen, el otro día yo me tomé un vino, pero un vino a granel. Eso que llegas a una mesa, tienes que hacer tiempo y dices, por favor, ¿me pones un vino? En la Plaza del Collao me cobraron 4 pavos por un vino que me trajo puesto. O sea, no me trajo la botella. O sea, 4 pavos son...
¿Viajas 600, a Italia 600. O a Francia?
No, son 700 pesetas.
A ver, vamos a ver qué
y
pasa.
Y no aquí, notas la diferencia de precios. Depende del nivel que vayas. Pero si vas a un restaurante, digamos, medio caro, que te puede costar 70 pavos aquí, allí te cuesta 70 pavos. El que te cuesta 30 aquí por el tipo de comida o el tipo de nivel, son 30. Quiero decir... O vas a un mercado, no notas la diferencia de precios. No dices, qué caro es Italia. Que antes decíamos, qué caro es Italia, qué caro es Francia.
Claro.
Ahora eso no lo podemos decir, ¿eh? En el aspecto de viajar, ¿no?
Sí, tiene su parte positiva, es decir, nos estamos igualando, ¿no? Estamos saliendo.
Sí, pero insisto, los sueldos, ellos tienen más sueldo que nosotros.
Nuestro poder adquisitivo es el que es, y es lo que pasa. Pero bueno, viajar siempre es gratificante, siempre es positivo.
Pero que no son viajes caros, por lo que os estoy contando, porque nosotros llevábamos hasta una aplicación de gastos, ¿no? Y la aplicación de gastos, a ver qué nos hemos gastado en cada sitio y tal. Bueno, el presupuesto más importante, el 65%, no lo hemos gastado en bares y restaurantes.
Claro.
Porque ir en Ryanair a Pisa, sacó el billete hace 5 meses, nos costó 30 pavos. En la furgoneta, ya os estoy contando, 150 por persona, es que, 12 días.
Es que lo que menea el mundo no es el Airbnb, que también es el vuelo barato.
Los vuelos de bajo costo han cambiado completamente el panorama.
Eso ha cambiado el turismo. La masificación que tenemos en Valencia es por eso, ¿eh? Es que son los vuelos baratos, low cost, para el que sepa inglés, pero vamos, vuelos baratos y está claro.
Pero yo me acuerdo cuando era pequeñito que flipaba.
Y los apartamentos.
Cuando veía pelis de Estados Unidos que cogían el avión como quien aquí pillaba el bus de la MT. Sí. Y yo decía, hostia, ¿qué está pasando? Porque claro, cuando yo era jovencito o adolescente, era prohibitivo el avión.
Era un
España,
lujo.
Pero era un lujo, pero que
ir
yo fui
a París, a Londres o a Roma.
Con 14 años en autobús.
Era carísimo.
Cuando eras pequeño, no.
Yo fui en autobús porque, claro, en casa me no podían pagarme un billete. Pero es que un billete en aquella época eran 40.000 pesetas.
En el año 97 yo me voy a París. Es imposible conseguir un billete de avión que pueda pagar. Y hacemos Valencia, Girona. París, 22 horas en tren y en coche cama de Girona a París. Nos fuimos en tren y nos volvimos en tren, porque era la única manera de cuatro estudiantes.
O había el autobús, pero aunque no fueras estudiante, quiero decir que
no, no, claro,
que
claro.
Yo siempre...
Yo no sé hasta qué punto es bueno...
Era muy,
o sea, yo
caro.
Yo estoy de acuerdo que todo el mundo puede viajar y viajar barato, pero a mí no me parece que la gente no valora... O sea, si puedes pagar 30... Yo creo que está bien si tú te vas por 150, por 180, por 120. Pero el 8 euros a Londres, a mí esto me parece un poco ofensivo.
Bueno, eso no existe. Porque, eso no existe.
No, no, porque luego hay más cosas. Pero yo sí que me he ido ida y vuelta a Londres por 30 euros.
Sí, sí, sí. Lo de los 30 es muy habitual.
Y creo que eso no debería ser.
Y también porque... perder el encanto. Yo creo que viajar... Claro. El encanto de viajar es la propia aventura del viaje. Es decir, yo, por ejemplo, la primera vez que fui a Chicago, en el año 91 me fui a trabajar a Chicago. Me envió una empresa a hacer ahí una movida, ¿no? Tuve que coger un autobús e irme a Barcelona. De Barcelona me fui a Londres. De Londres cogí un avión y me fui a no sé dónde, qué ciudad de tal. Y de allí me volví a coger un avión y me fui para irme al estado de Illinois e irme a Chicago. Es decir, el propio viaje era la aventura, era el rollo, era... Y te costaba un pastizal, cada cosa lo que sea, ¿no? Ahora es que lo de menos es el billete de avión.
Ahora viajar por Europa, la cuestión del avión con estas compañías es lo de menos. Y estamos hablando de vuelos de no llega a 2 horas. Sí, entonces sí. No se hace pesado el ir, pero bueno, el vuelo.
Tomás,
¿no?
Sigue viajando y ven a contarlo siempre que viajes.
Bueno, mañana me voy a un sitio que Mon sabe dónde voy a ir. Es San Antón y tengo que ir
a matar perro.
A me voy el fin de semana a Titagua.
Se va a matar perro.
Ya os contaremos la afición de Tomás.
A que me den la bendición.
El otro día fue mi santo y no solo no me felicitó a nadie, sino que no me acordé ni yo.
Claro,
yo me llamo Antonio hasta el año 91, del 91
Martín
a la actualidad.
Martín Forés, Tomás, Mon, Ramón. Carmen, Silvia, gente que estáis al otro lado, muchísimas gracias. Mañana viernes estaremos aquí como siempre en directo. 10:35, 10:40, Valencia Radio 99.9. Que Dios os bendiga. Os habló Ramón Palomar Charver.
...99.9 Valencia Radio... la radio de los valencianos.